Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Miguel. So you got me talking in English, Miguel. It's a Spanish service. Que Dios me lo bendiga a todos. Para que sepan, el pastor está bien, pero le duele la garganta, so está tomando un día de descanso para descansar. Pero estará aquí el domingo que viene. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. Bueno, vamos a leer la palabra, ¿verdad? Y predicar la palabra, como siempre. Pero hoy vamos a hablar de las 10 apariciones de Jesús después de la resurrección. Las 10 apariciones de Jesús. No va a ser mucho, sí va a ser una prédica, pero más una enseñanza. Y vamos a pasar mucho tiempo en la palabra de Dios, leyendo diferentes versículos que nos enseña diferentes veces y eventos cuando Jesús apareció a diferentes personas después de su resurrección. Ahora, yo voy a tener aquí en el PowerPoint los versículos, pero si me tratan de seguir de acuerdo a esos versículos, se van a perder, porque yo los, como hice como una compilación, se dice, de versículos para darle una imagen de que vieron los discípulos y las diferentes personas a través de Jerusalén. Ok, so todavía estamos, ¿verdad?, en el tiempo de Pascua. Bueno, para el creyente, todo el día, cada día de nosotros, ¿verdad?, que tenemos, celebramos la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Pero la semana pasada específicamente celebramos y recordamos la semana más monumental de la historia del hombre, Semana Santa, ¿verdad? Cuando recordamos su entrada como rey a Jerusalén, sus enseñanzas, sus milagros, su juicio y brutal crucifixión, ¿verdad? Pero sabemos que no terminó ahí, ¿verdad? Tres días después, ¿qué pasó? Él resucitó, se levantó victorioso de la tumba que acabamos de cantar, un Salvador resucitado, un Salvador que conquistó la muerte y a Satanás, y una vez más un Salvador resucitado. Resucitó de la tumba con un poderoso triunfo sobre sus enemigos. Él venció la muerte, Satanás, y la pena del pecado para todo aquel que confía en su obra en la cruz, ¿verdad? Que todos nosotros podemos tomar esa promesa como nuestra promesa, ¿verdad? Que nosotros también, a través de Cristo y su sacrificio en la cruz, recibimos la muerte también, ¿verdad? Porque para el creyente, si yo me muero ahora, ¿yo voy a estar en dónde? En el cielo. Y Miguel termina la predica, ¿ok? Para que sepa. Pero vencimos la muerte y Satanás, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasó después? Bueno, vamos a ver hoy lo que hizo, lo que dijo y a quién se le apareció, y también la responsabilidad que nos deja a nosotros como iglesia y la esperanza que nos deja también. So, la primera y segunda aparición es a María y las otras mujeres. Y los versículos son Mateo 28, 1 al 10, Marcos 16, 1 al 9. Se lo pueden apuntar, pero si me siguen, se van a perder. Bueno, en este tiempo, la gente todavía estaba hablando de lo que sucedió solo tres días antes, ¿verdad? La muerte del hombre que la gente llamaba un fanático religioso, un líder, un profeta, sanador, hacedor de milagros, un maestro, salvador, libertador de la nación de Israel, a Jesucristo, ¿verdad? Que hace tres días, este hombre importante que hizo tantos milagros, fue crucificado en la cruz y murió, por lo menos en sus ojos, ¿verdad? Sus amigos, los que amaban, aún estaban de luto, confundidos, temerosos del futuro desconocido. ¿Y ahora qué? Nuestro Salvador, Raboni, Maestro, que nos iba a liberar, murió en la cruz. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Y aquí empezamos con la Escritura de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que es qué, el domingo, ¿verdad? De acuerdo a la cultura judía, el primer día es el domingo, por eso celebramos la Pascua, la resurrección, que el domingo, ¿verdad? Que era primer día. Vinieron María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Compraron especias aromáticas para ir a ungirlo y a ver el sepulcro. Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque ellos sabían que había una gran piedra que no se podía mover, ¿verdad? Que ellas no la iban a poder mover. Y vamos a decir: pero Señor, qué fe, ¿verdad? Que vamos a ir con especias. Yo sé que hay una piedra ahí, pero alguien lo va a mover. No sé quién, pero ellos fueron con un propósito, sabiendo que alguien lo iba a mover esa piedra, ¿verdad? Para poner las especias. Y en ese tiempo, Dios respondió así de rápido: hubo un gran ¿qué? Terremoto. ¿Y cómo? Déjame enseñarte. Un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¡Bam! Se desmayaron como muertos, ¿verdad? Que vieron la gloria y de Dios, de un ángel, y se quedaron como muertos. Por eso, y yo sé que el pastor siempre ha predicado esto, esa persona que dice: yo vi a Dios. Yeah, ok. Esta gente solo vieron un ángel, una creación de Dios, y cayeron ¿qué? Muertos. Imagínense, uno ve a Dios, olvídese, ¿verdad? Pero cayeron como muertos. Pero cuando miraron, las mujeres vieron removida la piedra. Lo que no entiendo también, y no dice ahí, cómo no sintieron el terremoto. A lo mejor lo siente, pero no lo dice, ¿verdad? Pero solo vieron la piedra que se movió, ¿verdad? Que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Wow, qué gran noticia, ¿verdad? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Acuérdense de eso, que eso va a sugerir más tarde. Y he aquí, le dijo a María Magdalena: va delante de vosotros Jesús a Galilea, ahí le veréis. He aquí os le he dicho. Okay. Ese es el ángel que le estaba hablando, ¿verdad? Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y entonces Jesús le salió al encuentro a todas las mujeres, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Bien importante para el segundo punto. Así que primero vemos que se le apareció a María y a las mujeres. Se apareció primeramente a las oprimidas o oprimidos, ¿verdad? en ese tiempo las mujeres no eran vistas como testigos genuinos y menospreciadas. Sin embargo, Jesús les apareció primero. Ellos fueron los primeros en ver la gloriosa resurrección de Cristo, y qué honor, ¿verdad? So, primero vemos a quién, María y las otras mujeres, ¿verdad? Pero los mandó para dónde? Galilea. Ahí vemos la tercera aparición a Pedro, que vemos en Marcos 16, versículos 6 a 7, creo que dice ahí, ¿verdad? Y Lucas 24. Now, aquí una vez más, cuando María y las otras mujeres vieron el sepulcro de Jesús, el ángel les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, ¿verdad? Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y también vamos en el segundo, en el otro punto, a dos hombres que se le apareció Jesús, le dijo a los dos hombres en el camino a Emaús: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. ¿Qué es quién? Pedro. Vamos a regresar a este punto, pero sabemos que en una manera cronológica, Pedro vio a Jesús después de María. Okay, no hay mucho detalle. Okay, hay cierta gente que dice que fue por el mar de Galilea, pero no hay realmente, no hay mucho detalle en eso. Solo sabemos que primero las mujeres, y entonces a Pedro, ¿verdad? Y la cuarta aparición, y me encanta esta historia, el camino a Emaús en Lucas 24. Una vez más, en este tiempo, todo Jerusalén y los pueblos de los alrededores estaban asombrados y perplejos por lo que acaba de suceder en los últimos días, ¿verdad? Con Jesús. Y todos estaban hablando de este Jesús que murió en la cruz, que supuestamente nos iba a liberar a Israel, y murió en la cruz, y miren, está sepultado ahora, ¿verdad? Y dice en versículo 13 de Lucas 24: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, que son como 7 millas, e iban hablando entre sí todos aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Solo vieron un hombre, ¿verdad? Y era un hombre, pero estaba ciego, ¿verdad? Bueno, el Señor les cubrió los ojos y no vieron que era Jesús. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes que su amigo Jesús había muerto. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único extranjero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y muchacho, ¿dónde has estado? Hace 3 días murió ese profeta, el maestro, el hombre que hacía milagros, y no sabe de lo que ha pasado. Es como, vamos a decir, 3 días después del 9-11, alguien le pregunta en Nueva York: ¿y qué pasó? Algo pasó hace unos cuantos días. Muchacho, ¿dónde estás? Tú tienes una televisión, ¿right? Tú estás debajo de una roca, ¿verdad? Porque la gente estaba hablando de este hombre Jesús que murió. Entonces les dijo, porque el Señor sabía, ¿verdad? Pero él siempre pregunta: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. ¿Quién fue esas mujeres? Y dice de entre nosotros, quiere decir que estos dos hombres eran parte, no de los discípulos en sí, ese grupo de los doce, pero eran parte de ese grupo más grande, ¿verdad?, que seguían a Jesús. Son de nosotros, ¿verdad? Somos parte de ese grupo. Eso sí, María fue a hablarle a esos dos hombres, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, que les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. ¿Quién fueron esos hombres? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Right? Alguien me preguntó en el primer servicio, la tercera aparición fue a quién, a Pedro. ¿Por qué no puse Juan ahí? Juan lo vio. Fueron al sepulcro, vieron la tumba, ¿qué? Sepulcro vacío, pero no vieron a Jesús. En el sepulcro, ¿quién fue? María y las otras mujeres vieron a Jesús. Entonces Pedro, ¿verdad? Pero se enteraron, como la noticia sería, ¿verdad? Así de rápido. Que ya están hablando del Señor había resucitado. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. So, él les enseñó a través del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento no se había escrito todavía, ¿verdad? Mire, déjame enseñarte, ese hombre Jesús está hablando de sí mismo, pues ellos no sabían que él era Jesús todavía. Déjame hablarte del Mesías, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento, cómo habla de que él tenía que pasar todo esto y ser glorificado. ¿Qué nos enseña? ¿Qué? Que la Biblia entera habla de quién. Jesús. Nos revela a Jesús, su gloria, su propósito, ¿verdad? Y sus planes. Bueno, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, muchachos, está tarde, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Comieron, miren, ¡ah, Jesús! Y ¡pum! ¡Peace! Se fue. ¿Verdad? Vemos que sí, el Señor en este momento, después de la resurrección, todavía tenía la apariencia de un hombre, carne y hueso, pero estaba en un estado glorificado, que de un momento estaba ahí, el otro momento, ¡fup!, desapareció, ¿verdad? Ya estaba en su, en una forma glorificada, estaba glorificado, ¿verdad? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los once reunidos a los que estaban con ellos. Corrieron, dije: wow, Jesús resucitó. Vamos a decirlo a estos cobardes discípulos que están encerrados. ¿Se acuerdan qué hicieron después de que fue crucificado? Se encerraron. ¿Por temor de quién? Los judíos. Un temor que tenían. Pero los muchachos, estos hombres dijeron: vamos a buscarlos, ¿verdad? Y decirle las buenas nuevas. Ocurrieron 7 vías, que toma como hora y media por ahí. Y que nos llegamos a la quinta aparición, que fue ¿quién? Sus discípulos. que vemos en Marcos, Lucas y Juan. Bueno, vemos en la escritura que la noche de aquel mismo día, el domingo, wow, tanto que pasó ese día, ¿verdad? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, entraron los dos hombres y dijeron: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha, es bien importante, y ha aparecido a Simón. Ellos oyeron, ya sabían que había aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Me encantan los grandes momentos de la Biblia, ¿verdad? Siempre hay comida. Pan, pescado, sancocho, hay algo que están cocinando, pero siempre hay comida. Ahora lo tengo en inglés, so déjame ver ese. Hold on. So, vemos que los dos hombres están aquí con los discípulos y está entonces quien entra a través de la puerta y él abre la puerta right que nos enseña, ¿verdad?, que estaba en un estado glorificado, ¿verdad?, en este momento. Mientras ellos aún hablan de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo que, Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían que un espíritu. ¿Por qué? ¿Estaba muerto? ¿De dónde saliste? ¿Verdad? Era un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso tenía la apariencia de que un hombre, no un espíritu. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Comida, ¿vieron? Siempre hay comida. ¿Tienen comida? Algo que ustedes no creen, por lo menos vamos a comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablo estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Les habla de las escrituras en este tiempo y se les apareció a sus discípulos. Y después dice así: después del pescado y estaba comiendo, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de la miel, y él lo tomó, comió delante de ellos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que habían visto resucitado. So vemos que siempre juzgamos a Tomás, ¿verdad?, que él necesitaba ver, pero también los discípulos que no creían, ¿verdad? Yo que parte de eso fue el gozo, ¿verdad?, que no lo puedo creer. Imagínese si mamá entra por ahí de no, ¿qué está pasando?, del gozo, del miedo, eso no es verdad. Pero también les reprochó, sí dijo Shalom, paz con ustedes, pero le dio un boche también, ¿verdad?, por su dureza de corazón, pero no habían creído a los que lo habían visto resucitado. So eso fue la quinta aparición. La sexta, esta es una historia famosa, ¿verdad? ¿La de quién? Tomás. Pero Tomás, yo no sé dónde estaba durante ese tiempo, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino esa primera vez. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viene sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas, ¿qué? Cerradas, ¿verdad? Y se puso en medio y les dijo, ¿qué? Shalom, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Se le abrió sus ojos espirituales, ¿verdad? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? So aquí vemos la sexta aparición de Tomás. Ahora la séptima fue a sus discípulos en Tiberias. Vemos en Juan 21. Después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche pescaron muchísimo. ¿O no? No pescaron nada. No había nada, ¿verdad? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. No sé si era muy lejos o era la misma cosa que los dos hombres en el camino, ¿verdad? Que el Señor les cubrió los ojos, por lo menos los ojos espirituales y físicos también, para que no lo vieran, ¿verdad? Pero siempre estaba ahí, ¿verdad? Estaba ahí al lado de ellos. Y él les dijo: hijitos, ¿tienes algo de comer? Vieron comida. Esta prédica es de comida, no es de Dios. Ahora hay hambre, ¿verdad? Les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces Juan dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, el imposible que era, ¿verdad?, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, que no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús le dijo: traedle los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y aquí fueron 7 discípulos que se les apareció. Fue la séptima vez. Y ahora la octava, novena y décima aparición están en 5 versículos. En 1 Corintios 15, 3 al 8. Y dice así, este es Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a que las Escrituras. Si alguien no sabe el Evangelio, ahí está. 1 Corintios 3 y 4. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a que el Evangelio. Así de sencillo. al versículo 5, que primero apareció a Cefas, ¿quién es quién? Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hombres a la vez, esos fueron los 500, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, right? A Santiago, Jacobo Santiago, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, a Pablo, ¿verdad? Cuando se convirtió. Estas son las 10 apariciones, ¿verdad? A María. ¿Cuál es la primera? María, las mujeres. Segundo, de tercero, ¿es quién? Pedro. Cuarto, están ahí, cheaters. Los dos hombres, el camino a Emaús. Quinto, tus discípulos. Sexto, Tomás. Séptimo, en el mar de Tiberias, los 7 discípulos. 8, 9 y 10, los 500, Santiago, Jacobo y Pablo, ¿verdad? Ahora, esas son las 10 apariciones. ¿Y qué pasó después? Bueno, esa es la mejor parte, ¿verdad? Primeramente, nos deja a nosotros y a todos los creyentes una gran responsabilidad. ¿La gran qué? Comisión, que vemos en Marcos 16, 15 y Mateo 28. Y Mateo primeramente dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, ¿verdad? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestra responsabilidad hoy en día, ¿verdad? Predicar el Evangelio. Y si eso es muy complicado, aquí lo dice sencillo en Marcos 16, 15. Y les dijo en un versículo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. That's your job. Si no entendían antes, así sencillo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Right? Y eso es la responsabilidad de cada creyente y de nosotros como iglesia. So, primero nos dejó esa responsabilidad, la gran comisión. Y entonces, y por último, ¿qué? El evento de la ascensión, pero con una promesa. Y vemos esto en Hechos, Lucas y Marcos. Y él sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? El Espíritu Santo, dentro de muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Eso fue la promesa antes de irse, y dijo: va a venir el Espíritu Santo. Te prometo el Espíritu Santo, que les va a dar el poder para hacer la responsabilidad que les dejé a ustedes. Yo siempre estaré con ustedes a través del Espíritu Santo para que tengan el poder de predicar el Evangelio a toda ¿qué? Criatura y todo el mundo. ¿Tenemos ese mismo poder hoy? ¿Verdad? A veces pensamos que los apóstoles, los discípulos, todo poderoso, eran gran hombres de Dios y no. Sí eran gran hombres. Pero nosotros hoy en día tenemos el mismo poder que ellos tenían en ese día, que es el Espíritu Santo. Y tenemos el Nuevo Testamento. ¿verdad? Tenemos más información, revelación que ellos tenían en ese día. Eso nos debe de dar confianza de predicar el evangelio, ¿verdad? Que tenemos ese poder. No es el poder de nosotros, pero el poder del Espíritu Santo. Y entonces fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y fue recibido arriba en el cielo y se sentó, ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Y entonces qué? Ahora miramos también los discípulos antes que apareció Jesús. ¿Tenían qué? Temor. Ahora vamos a ver cómo eso cambia, ¿verdad? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, ¿verdad? Que eran ángeles. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Promesa de qué? La segunda venida. Que un día va a venir, y lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, para nosotros los creyentes y la iglesia, el arrebatamiento, que Él viene, lo vamos a ver aquí en la tierra, pero en gloria lo vamos a ver como creyentes. Y la segunda venida, para que ustedes que no saben, es después de la gran tribulación. Y esa vez no viene como Salvador, no Shalom. Viene como juez y rey, ¿verdad? En caballo blanco, como un rey de guerra. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran ¿qué? Temor, con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Nosotros que sabemos toda esa información y más, ¿cuánto más nosotros debemos todos los domingos, todos los días en sus casas, en sus habitaciones, en sus familias, debemos de qué? Alabar y bendecir el nombre de Dios con gozo y alegría, que tenemos vida eterna, tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos el gran honor y la oportunidad de predicar el evangelio a todo el mundo, aunque quieran escuchar o no. Eso es asunto de ellos. El trabajo de nosotros no es convertir a la gente, pero ¿qué? Predicar el evangelio y vivir una vida santa, separada para Dios, en lo que hacemos, nuestra actitud, nuestras palabras, toda nuestra vida debe de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. So que se vayan hoy con gozo y con esa gozo y felicidad que nuestro Señor que vive, resucitó, y nosotros lo vemos todos los días. ¿Dónde? A través de nuestra palabra, todas sus obras y las obras que va a hacer también. Los discípulos ni tenían eso. El libro de Apocalipsis, right? Las profecías y todo eso. Sabemos lo que va a ser. So que les llene de gozo y alegría y paz por toda su vida. Vamos a orar.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.